Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
Diez de la mañana, 22 minutos, y como lo han escuchado en las voces universitarias, hoy tenemos la presencia aquí en el piso del especialista Ignacio Garaño, que es el secretario de Bienestar Universitario de nuestra universidad. ¿Cómo va, Nacho? ¿Qué tal?
Buen día. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Por favor, gracias por venir. Bueno, hablemos un poquito de una situación que todavía no ha comenzado, que es el segundo cuatrimestre, ¿no? Por todo lo que ya sabemos que tiene que ver justamente con los salarios de las universidades. Como siempre decimos, sin salario digno no hay universidades de calidad. Y esto es un poco la consigna, ¿no?
Sí, mira, un cuatrimestre que ya se plantea con mucha complejidad. Uh-huh. Como vos decías, estamos ahora... Hoy todavía en una jornada de paro docente. El lunes hubo paro docente y no docente, ayer y hoy paro docente también. La semana que viene se prevé también medidas de fuerza. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, la preocupación que es compartida incluso por el CIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional de Rectores y Rectoras, es que no hay una propuesta lógica de parte del gobierno para poder salir de esta problemática, que tiene que ver ahora centralmente con los salarios, docentes y no docentes, ¿no? Uh-huh. La verdad que está muy abajo en relación a todo lo que fue el proceso inflacionario de este tiempo, de estos meses. Y es preocupante porque, bueno, no dejamos de ser trabajadores, trabajadoras, que vivimos de nuestro salario. Y, claro. y la verdad que está muy complejo ese tema. Y por supuesto... Sabemos y nos duele y nos preocupa que estas medidas afecten el arranque del cuatrimestre. Uh-huh. No nos da lo mismo. Lo que más nos importa es poder garantizar el derecho a la educación, pero también hay que entender que es todo parte de lo mismo, ¿no?
Totalmente.
Y los estudiantes, yo creo que lo entienden, lo comprenden. Recién charlaba con Gonzalo, el presidente de la federación. Y me decía esto, ¿no? Que los y las estudiantes están muy conscientes de la situación de crisis que atraviesa la universidad, que también la vivimos en el primer cuatrimestre, más en relación a gastos de funcionamiento, que después se pudo resolver, pero bueno, que tuvo que desembocar en esa marcha universitaria que fue histórica, ¿no? Uh-huh. Y este cuatrimestre se plantea, bueno, seguramente con esa complejidad, siempre y cuando no se pueda llegar a un acuerdo, a una resolución de este problema que es claro, ¿no?
Estaba pensando en las actividades que ustedes llevan adelante, digo, ¿no? Tutoría pares, por ejemplo, todo este trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, cómo se complica y cómo tienen que, de alguna manera, empezar a improvisar con nuevas metodologías, con nuevas formas. ¿Cómo se lleva adelante todo esto?
Mira, en la previa al arranque de clases, la semana pasada tuvimos encuentros con estudiantes uh-huh. tutores pares, sí. Algunos que ya vienen participando, otros que se suman. Conversamos de esta situación, pero lo interesante fue las ganas y el compromiso de seguir participando. Claro. Pensá que es una línea absolutamente voluntaria uh-huh. de trabajo para, sí. para los y las estudiantes y tenemos de distintas carreras y tienen ganas de cumplir un rol de acompañamiento y sostén de sus compañeros y compañeras en este contexto de tanta dificultad socioeconómica para sostener los estudios. Ahora estamos también en pleno proceso de evaluación de las becas para estudiantes de educación a distancia. Uh-huh. No hay ahora apertura de becas, de inscripción a becas Progresar y Manuel Belgrano, pero bueno, también la preocupación es que esas becas han quedado muy abajo en relación a la inflación también.
Uh-huh. ¿De cuánto estamos hablando una beca, por ejemplo?
Mira, una beca Progresar aproximadamente 20.000 pesos, claro. Quedó igual al año pasado, claro. Con una inflación de varios ceros.
No te sirve ni para el transporte, digamos. No, claro.
Tal cual. Y en la beca Manuel Belgrano es una beca con mayores requisitos académicos, sí. Y mayor compromiso en participación en proyectos, por ende es una beca que está en 80.000, pero el incremento del año pasado tampoco fue acorde a la inflación, ni mucho menos,
claro.
Con lo cual esa preocupación está. También el tema de, bueno, vos decías, el tema del transporte. Por suerte contamos con el boleto estudiantil uh-huh. universitario de la provincia de Buenos Aires, financiado por la provincia,
por la provincia de Buenos Aires, claro.
Y eso está vigente y se actualizó también. Y esa política ahora es clave para que los estudiantes y las estudiantes puedan asistir a la universidad, Pero bueno, después lo cierto es que uno gasta también en apuntes, en comer algo si estás cursando. Y bueno, y esa situación, la verdad que está muy complicada.
Está difícil, sí, está difícil. Sí, sí, sí. Bueno, se ha tenido que hacer hasta ellos populares, digamos, ¿no? Para darle de comer a los compañeros, a los estudiantes que venían, pasaban todo el día y sin comida, y muchos de ellos con, bueno, este desvanecimientos y demás cuestiones, lógico, ¿no?
Sí, ahí la verdad que nada, que el colectivo estudiantil de la universidad a mí por lo menos me da mucho orgullo.
Sin dudas.
Esta iniciativa que fue de parte de la Federación Estudiantil y algunos de los centros de estudiantes, bueno, ha tenido realmente una repercusión muy fuerte porque lo cierto, Axel, es que hay estudiantes que vienen y están capaz 6 horas cursando o más y no ingieren alimento porque no pueden gastar en eso.
Digamos,
¿no? Entonces por ahí o se toman un café o se vienen con el mate, pero la verdad es que es un tema preocupante que lo vemos también en las familias de la ludoteca, estudiantes que traen a sus hijos e hijas a la biblioteca de la universidad, que funciona de lunes a viernes de 8 a 22. Y hay familias que nos están planteando seriamente el tema de poder garantizar las 4 comidas para ellos y sus hijos. Por suerte, en un esfuerzo que hace la cooperadora de nuestra universidad, en articulación con el buffet, los chicos y las chicas que vienen a la ludoteca tienen las cuatro comidas, según el horario en que estén, pero eso está garantizado por la cooperadora.
Muy bien.
Pero la verdad es que uno sabe que bueno que nos excede esa problemática.
Obviamente.
Porque,
y son paliativos que no terminan de nada. O sea, simplemente es zafar del momento. Esto es un poco la idea. Bueno, comencé el programa hablando del informe de UNICEF que habla de 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer. Hay una campaña de UNICEF que está llevando, que es muy fuerte, que realmente es un pibe que lo acuesta a la mamá y le dice, ¿por qué no comemos? Y le dice, porque la heladera también duerme, entonces mañana... No, es tremendo. Cuando vos lo planteás de este lugar, te das cuenta de que evidentemente estamos en una situación que está bordeando el 2001, como lo decía la gente de UNICEF, ¿no? De la cantidad de pobres. Vos pensás que de 10 argentinos, casi 6 son pobres.
Sí. Bueno, es muy grave, es muy doloroso. Y la verdad que uno ve la agenda mediática, lo hablábamos en Fuera del Aire, donde nos quieren como distraer con temas que no tienen que ver con las preocupaciones y las políticas de ajuste que estamos viviendo y la desindustrialización y la entrega de los recursos estratégicos. Y la verdad que eso es lo que... Bueno, por supuesto, el desguace y el ataque a las universidades, al sistema de ciencia y técnica. Bueno, todas cosas que realmente... están poniendo en juego el futuro del país. Ahí la esperanza está por el lado de los colectivos organizados, ¿no? De las universidades, también desde sus lugares, de sus gremios, docentes, no docentes, la Federación Estudiantil, los centros de estudiantes, los trabajadores y trabajadoras que sostenemos la universidad pública. La verdad que yo también, bueno, como parte del gabinete del rector, me siento muy respaldado por Jorge Calzoni, nuestro rector, en poder ir pensando con mucha creatividad cómo sostener políticas para que, bueno, para acompañar y que las trayectorias educativas de nuestros estudiantes no se vean truncas, ¿no? Que puedan seguir sosteniendo ese sueño, ese proyecto de vida que es formarse, que es estudiar en algo que por ahí eligieron. Pero bueno, vemos emergentes muy fuertes. Por ejemplo, el espacio de escucha en salud mental que tenemos en el marco del programa de salud mental que depende del área de salud de la Secretaría, bueno, ha tenido un incremento en la cantidad de consultas,
me imagino que sí, claro.
De solicitudes de espacio.
Claro.
En breve vamos a estar abriendo el espacio también acá en Sede España.
Bien.
La verdad es que, bueno, son situaciones que no nos pueden hacer mirar para un costado.
No,
claramente la universidad tiene que hacerse cargo, tiene que ver cómo acompaña, entendiendo que los derechos están interrelacionados. El derecho a la educación, que es nuestro, si se quiere, nuestro ámbito de trabajo, no se puede ver desfasado ni desarticulado el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, ¿no? Y eso es preocupante.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero bueno, yo te felicito porque realmente Bueno, agudizan la creatividad como para poder acompañar en una situación tan crítica como esta, que parecen números, parecen, uno habla de números, habla de cifras, pero realmente cuando uno se topa con las personas, con los seres humanos, te das cuenta realmente de la necesidad y lo terrible de la situación. Sí. Y que tampoco, lo peor de todo esto, es que no hay vía de mejoramiento. No. Puedes decir en el futuro, bueno, esto va a cambiar. No, ya lo vivimos, ya lo hemos pasado, esto lo chocan. Y lo van a chocar mal. Y bueno, y vos sabés que vamos a chocar. Y esto es lo peor de todo. Pero bueno, el trabajo que hacen ustedes realmente es fascinante. Es un laburo que, chapó, de pie aplaudo, porque sí, el trabajo de acompañamiento, el trabajo de seguimiento, el trabajo de las áreas que ustedes tienen es realmente muy, muy interesante.
Bueno, gracias, Axel. Y gracias porque también me parece que en estos tiempos la comunicación es estratégica.
Fundamental.
Es decir, que tengamos estos espacios, que ustedes lo sostengan y que podamos no solo contar lo que hacemos, sino poner reflexión también sobre lo que está pasando, porque a veces a quienes estamos en la gestión nos pasa que vamos como sí, en el día a día, con mucha adrenalina, resolviendo cuestiones, conflictos, tensiones, más en estos tiempos de tanta crisis. Y bueno, y a veces poder sentarnos a conversar, a pensar un poco sobre lo que nos pasa, parar la pelota, me parece clave. Y bueno, también la radio en eso es un actor estratégico, porque también nos permite socializar las preocupaciones, las propuestas y bueno, y entender que la salida es colectiva, ¿no?
Me parece que
no me quiero ir sin pensar en desde una perspectiva más esperanzadora, porque también ellos lo que nos quieren es robar eso, ¿no?
Sí, claro, obviamente.
Robar la esperanza, pensar que no hay futuro.
Por supuesto.
Porque eso también te lleva a un sálvese quien pueda. Bueno, veo cómo yo me arreglo y salgo adelante como puedo. Y acá lo que nosotros tratamos de apuntar siempre desde la Secretaría y desde la Universidad, me parece, es una impronta de la UNDAB, es a que justamente los caminos son con otros, con otras, que nadie se salva solo, que hay que encontrarle la vuelta de manera colectiva y en eso creo que está un poco la clave, ¿no? En estos tiempos tan oscuros, ¿no?
Tal cual, es tal cual como lo decís. Especialista Ignacio Garaño, Secretario de Bienestar Universitario, muchísimas gracias, como siempre, por el aguante y por haber venido a piso y charlar un poco acerca de la actividad que ustedes llevan adelante. Gracias.
Gracias, Axel.